La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
A la espera del informe final de Contraloría, continúa la búsqueda de niños haitianos, cuyo paradero aún no ha podido ser esclarecido.
El defensor de la niñez, Anuar Quesille, descartó antecedentes de tráfico de personas y atribuyó las irregularidades detectadas a problemas administrativos.
Que el sistema funcione para entregar la protección social en materia de salud.
Me parece que no funciona bien la protección de niñas, niños y adolescentes.
Pero sí nos obliga a no instalar relatos sin pruebas.
Martín Arrau cumplió su primer mes como ministro de Seguridad, consolidado entre las figuras mejor evaluadas del Ejecutivo.
Pese a esto, la oposición insiste en que la evaluación ciudadana debe ir acompañada de cifras y también de resultados.
Somos muy conscientes del tremendo desafío que tenemos por delante.
Unas primeras semanas bastante prometedoras, así que tenemos la expectativa alta.
No tiene ningún efecto si es que no vamos a la raíz profunda del problema.
De no avanzar las obras en el penal Santiago 1, el Ejecutivo ya trabaja en un plan B que contempla la ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua.
Eso está fuera de lugar y creo que no va a contar con el apoyo de nadie en la región de O'Higgins para hacer algo así.
Nadie quiere tener una cárcel en su comuna, pero desgraciadamente tienen que hacerse más cárceles.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, confirmó su rechazo a la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau en la antesala de la última sesión de la Comisión Revisora.
Yo soy parte de aquellos que creemos que Chile tiene que combatir una tercera temporada de acusaciones constitucionales.
Cuando se cometen errores graves, alguien debe responder ante los chilenos.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla por presunto tráfico de influencias y pagos irregulares, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior.
Estamos ante la posibilidad de que alguien en posición de lo que se llama confianza pública haya utilizado esa posición para favorecer intereses privados.
La idea de legislar de la Ley de Reconstrucción Nacional se votará esta semana en la sala del Senado.
Previo a esa definición, la moneda recibirá hoy a senadores socialistas en busca de aunar posturas.
Si el Partido Socialista logra hacer que el proyecto no se vote y se vote la otra semana porque lo van a cambiar, lo aplaudo. Dudo que eso pase.
Más que ceder, poder generar un espacio para llegar a un acuerdo respecto a la invariabilidad tributaria en atención principalmente a los años.
En el contexto de su aniversario número 114, el Partido Comunista lanzó una campaña nacional de apoyo a Cuba en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre la isla.
Creo que hay un mínimo de retribución que le debemos al pueblo cubano.
El Partido Comunista retrocede con esta campaña. La pueden hacer perfectamente ellos.
Con autocríticas por la administración del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio entra en la fase final de su primer congreso ideológico estratégico, donde busca delinear su rumbo político para los próximos años.
Creo que van a ser conclusiones sustantivas, conectadas con las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad chilena.
De conversación respecto a los años que hemos vivido, pero también pensando en el futuro.
La oposición reactivó los intentos por frenar los cobros del crédito con aval del Estado.
Entre las propuestas se plantea terminar con la disparidad de criterios y revisar las facultades para acceder a cuentas bancarias personales de la Tesorería General.
Parece existir un problema que debería resolverse de forma clara. Se está cobrando como impuesto algo que no son impuestos, son deudas.
Hoy comienzan los alegatos de clausura en el juicio oral en contra de 5 acusados vinculados a la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, por su presunta participación en 2 atentados incendiarios ocurridos en 2022 en la comuna de Lautaro.
Vamos a solicitar la absolución del mismo respecto de todos los delitos, sobre todo, cierto, en lo que dice relación con los ataques incendiarios perpetrados en el Fundo San Luis y La Serena.
Tras el reflotamiento del catamarán Coñimo 1, comenzaron los peritajes para esclarecer las causas del accidente que en enero costó la vida a 6 trabajadores de la industria salmonera.
Básicamente para analizar el estado del casco y, por supuesto, el peritaje de habitabilidad, los procedimientos de emergencia, hacer pataje, porque al parecer nada de eso existía.
Noticias del ámbito internacional, con un estrecho margen, el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, se impuso en las elecciones presidenciales en Colombia.
¡Colombia! ¡Aquí está tu tigre! ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente!
En medio de las denuncias del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en el proceso electoral, el oficialismo anunció que buscará impugnar 33.000 mesas de votación a nivel nacional.
Estados Unidos e Irán pactaron en Suiza una hoja de ruta para alcanzar en 60 días un acuerdo que ponga fin al conflicto en el Medio Oriente.
Rusia lanzó un nuevo ataque contra varias regiones de Ucrania. Las defensas antiaéreas rusas derribaron cerca de 80 drones ucranianos que se dirigían a atacar Moscú.
El ministro británico Keir Starmer anunció su dimisión.
En el deporte, Argentina enfrenta a Austria y Francia irá a que los partidos más destacados en la jornada del Mundial de Fútbol.
Anoche, Uruguay empató frente a Cabo Verde y se va a jugar sus opciones de continuar en el certamen en contra de España.
Nosotros necesitamos ganar y habiendo un partido, por supuesto que lo vamos a considerar.
Universidad de Chile derrotó por 4-1 a Santiago Wanderers en su debut en la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Botón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago, en estos instantes está con cielo despejado, con baja temperatura, solamente hay 0,6 grados. En estos instantes en la capital, 0,6 grados. La humedad es del 91%. Para esta jornada, Santiago espera durante el día un día totalmente despejado, en la mañana con helada, pero totalmente despejado y una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 6 grados, humedad 76%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 15 grados. En Concepción, en estos instantes, cielo con nubosidad parcial. La temperatura es de 4 grados, la humedad es del 93%. En Concepción se espera un día con nubosidad parcial todo el día y una temperatura máxima de 12 grados.
Revisamos de inmediato la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy es regular el aire en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción, definido como Concepción Metropolitano, Temuco y Padre Las Casas, Puerto Montt y Puerto Varas, todos con aire regular. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental. Está presente en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Los Ángeles, en Valdivia y en Osorno. El aire está bueno hoy en Coyhaique. Acá en la región metropolitana con este aire regular rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana y está vigente hasta las 21 horas. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, los dígitos de hoy, lunes 8 y 9. Recuerde que esto es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a comenzar con un resumen policial de las últimas horas. A Carabineros ha detenido a un conductor que circulaba a 264 kilómetros por hora en plena autopista Costanera Norte. Hoy va a pasar a control de detención por conducción temeraria.
En Lampa, bomberos investigan las causas de un incendio que se produjo en Villa El Pellín. El fuego destruyó por completo dos casas del sector. Vicente Aguilar, buenos días.
Hola, Vicente.
¿Cómo están? Buenos días. Y comenzamos con esta información. Durante la noche, Carabineros informó de un control de tránsito que terminó con un conductor detenido por conducción temeraria. Esto en plena tarde del Día del Padre, con numerosas familias desplazándose por la capital. El conductor fue sorprendido circulando, escuche bien, a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la tarde, a la altura del kilómetro 7.5 en Vitacura, en una zona donde la velocidad máxima permitida es de solo 100 kilómetros por hora, por lo que el automóvil marca BMW modelo M2 superaba el límite en 164 kilómetros por hora. A esa velocidad, el vehículo recorría aproximadamente un kilómetro cada 14 segundos, lo que deja prácticamente sin margen de reacción ante una frenada o la presencia de algunos otros vehículos. Fue personal de la 32ª Comisaría del Tránsito quienes sorprendieron al conductor del BMW desplazándose a 264 kilómetros por hora, esto a través de las pistolas de radar. Sobre este procedimiento se refirió la teniente de la 32ª Comisaría del Tránsito, Nicole Vargas.
Personal de la 32 Comisaría del Tránsito, mientras desarrollaba fiscalizaciones de velocidad al interior de la autopista Costanera Norte, sorprendió a un conductor de un automóvil blanco, el cual se desplazaba a 264 kilómetros por hora.
Tras registrar el exceso de velocidad, el vehículo fue interceptado metros más adelante y el conductor quedó detenido por conducción temeraria. Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y, según información de Carabineros, pasará a control de detención durante esta jornada. En otro hecho ocurrido durante la noche, un incendio destruyó completamente una vivienda y dejó inhabitable una casa colindante, esto en Villa El Pellín, en la comuna de Lampa. Fueron 4 carros de bomberos los que trabajaron para controlar las llamas y evitar la propagación a otras casas del sector. Sobre los trabajos realizados para el control del incendio, se refirió el teniente primero de la 2ª Compañía de Bomberos Colina Lampa, Anthony Morris.
Tuvimos primera alarma de incendio estructural, resultó una vivienda afectada completamente y las viviendas colindantes no tuvieron daños mayores, por suerte, ya que tuvimos una pronta reacción en la llegada al lugar.
Afortunadamente, la emergencia terminó sin personas lesionadas y sin más casas afectadas. Esto gracias al trabajo que realizó bomberos, y a la rapidez con la que llegaron al lugar, según lo señalado por los vecinos. Por ahora, el origen y la causa del incendio deberán ser revisadas por personal del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Vicente. Buenos días.
Que estén bien.
Chao, Vicente. Hasta pronto.
Bomberos respondió a un incendio estructural que destruyó una vivienda en la comuna de San Bernardo en horas de esta madrugada.
El fuego se habría iniciado en una bodega de este inmueble. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Claro, esta situación que ustedes están relatando es lo preliminar. Todo esto tiene que ser aclarado por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos que acudió a esta emergencia en el sector del Mariscal Compadre Hurtado, donde una vivienda resultó completamente destruida y otras dos también resultaron con daños producto del humo, del agua, por cierto, del trabajo de bomberos para evitar que el fuego se propagara, como ha sido en otras oportunidades y donde más viviendas han resultado afectadas. Esta alarma de emergencia se dio a la 1:04 de la mañana, cuando llegan bomberos de la comuna para poder socorrer a las personas que estaban justamente en el interior y también aledañas, como decíamos, en casas vecinas, y que finalmente resultaron escapar ilesos, afortunadamente. Claramente hay problemas de salud producto del humo, de la respiración del humo, y por cierto, de las personas que se acercan al fuego para tratar de apagarla con los recursos que tienen en ese minuto. Claramente insuficiente para poder atacar el fuego, que como se dan cuenta en las imágenes ardió completamente y fue visto a varias cuadras del lugar. Estas circunstancias en todo caso fueron controladas rápidamente y evitaron que las otras viviendas se dañaran producto del fuego, que comenzó a arder en horas de esta madrugada, como les decíamos, y donde acudieron 4 compañías del cuerpo de bomberos antes mencionado. Es una situación que, como decíamos, en todo caso, tiene que ser revisada. No se descarta un desperfecto eléctrico, pero tampoco algo muy relevante y que tiene que ver con estas fechas, el frío. Hay muchas personas que están calefaccionándose, dejan calefactores encendidos, estufas encendidas, y esta situación podría no descartarse, por cierto, pero podría haber sido causa del inicio, y es todo materia de la investigación por parte de bomberos a esta hora de la mañana. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Una adulta mayor falleció tras un fatal atropello registrado en la comuna de Quillota. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque se trata de un hecho que todavía es en materia de investigación. Nos referimos a este fatal atropello registrado en la localidad de San Pedro, esto correspondiente a la comuna de Quillota. Esto ocurrió específicamente entre las calles de San Fernando y Sol de Junio, cuando una adulta mayor de aproximadamente 80 años, en circunstancias que todavía son investigadas, resultó atropellada. En el lugar, la víctima fue atendida por el personal del SAMU en conjunto con el cuerpo de bomberos, y pese a los esfuerzos de los funcionarios, posteriormente, minutos después, se confirmó el fallecimiento de esta adulta mayor en el lugar. Pues debido obviamente a las lesiones provocadas por este atropello que se registró en la localidad de San Pedro. Este procedimiento hay que indicar que en primera instancia lo adoptó el personal de la tenencia de las Cruzadas, y posteriormente, por instrucción de la Fiscalía, se instruyó la presencia de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito de Carabineros para realizar las respectivas diligencias del caso y determinar la dinámica de lo sucedido en este atropello. Información que obviamente estaremos ampliando debido a esta emergencia que movilizó diferentes equipos, como es el caso personal de la salud, personal del SAMU, carabineros y también el cuerpo de bomberos de la comuna de Quillota, después de este fatal atropello que se registró en la localidad de San Pedro de la comuna de Quillota. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores. José está en línea. Buenos días, José.
Buenos días, don Tomás.
Hola.
Miren, pasando un poco el cruce Colón desde San Bernardo, viniendo desde del norte al sur, justo en la pasarela Perú, donde dice pasarela Perú, las tres pistas ocupadas, colisionaron tres vehículos, están cruzados en la autopista. Las tres pistas ocupadas, para que todos los conductores tengan la precaución y bajen la velocidad, porque ahí se va a formar un taco, pero gigantesco.
José, esto es en dirección al sur.
En dirección al sur, un poco antes del cruce Colón.
Sí. Ya, o sea, el tránsito está prácticamente suspendido.
Estaba recién fresquito, don Tomás. No había ninguna ambulancia ni nada de emergencia.
Oye, ¿y personas heridas?
No alcanzamos a ver porque venimos conduciendo.
¿Y cuántos vehículos están involucrados, José, para ocupar toda la pista?
Son tres vehículos que se ven bien, bien abollados y están ocupando todas las pistas.
¿Autos particulares?
Autos particulares.
Vehículos, estamos hablando de tipo sedán, no camiones, no buses, nada.
No, son Suburban, vehículos normales.
Ok.
Ya. A ver si van las autoridades rápidamente al lugar. Vamos a hacer el llamado para que vayan servicio de emergencia al lugar, ¿eh?
Por favor, porque son tres vehículos.
Sí. José, muchísimas gracias por comunicarse con Bio Bio.
Ok, gracias a usted, don Tomás.
Buen viaje.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum, lejos la mejor AFP.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 6 de la mañana, 19 minutos.
Continúa la controversia por el paradero de los niños haitianos reportados como inubicables en el país.
El defensor de la niñez, Anuar Quisille, sostuvo que no basta con ubicar a los menores de edad haitianos, sino que también debe existir, dijo, coordinación entre las instituciones para verificar en qué condiciones viven.
Sigue la polémica por los niños haitianos tras el preinforme de Contraloría sobre irregularidades en la reunificación familiar.
La Policía de Investigaciones ya confirmó la semana pasada la ubicación de 33 menores de los 64 que inicialmente figuraban como inubicables. Sin embargo, los balances municipales difieren. Estación Central halló a 37 menores de una lista de 131 enviada por la Subsecretaría de la Niñez, mientras que la Comuna de Independencia verificó la situación de 9 niños. Al respecto, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, señaló que no basta con ubicarlos, sino que debe existir coordinación institucional para constatar en qué condiciones viven. Además, afirmó estar a la espera del reporte definitivo de la Contraloría durante esta semana.
De manera tal de saber si hay vulneraciones de derechos detrás o si hay comisiones de delitos que nos permitan efectuar las acciones judiciales correspondientes en casos de delitos o las intermediaciones, hacer que el sistema funcione para entregar la protección social en materia de salud.
De igual forma, llamó a no criminalizar ni politizar la migración, luego de que representantes de la comunidad haitiana acusaran que la fuerza de trabajo impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha transformado en una persecución.
6 de la mañana, 20 minutos.
Apenas un mes de haber asumido, el ministro Martín Arrau logró consolidarse entre las figuras mejor valoradas del Ejecutivo, de acuerdo con el test de cifra Gabinete de Kast.
En el oficialismo aplaudieron su gestión, mientras la oposición recordó que todavía existen reformas de fondo que están pendientes.
Pese a que la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 39%, según los estudios de la encuesta Criteria revelados durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se ha instalado como una de las figuras del gabinete con mejor evaluación ciudadana. De acuerdo con la tercera entrega del test de cifra Gabinete de Kast, un 54% de los encuestados aprueba las capacidades de Arrau para liderar el ministerio. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, reconoció un cambio de ritmo bajo el liderazgo de Martín Arrau, aunque insistió en que todavía quedan tareas pendientes. En la oposición, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, si bien dijo que Arrau ha avanzado de buena manera en los ejes de su agenda, advirtió que aún existen materias estructurales que no han sido abordadas por la cartera.
Yo creo que se nota un ritmo distinto, un ritmo más como el que pedíamos en seguridad, pero todavía faltan muchas cosas.
Son muy importantes las acciones de copamiento, de ver a carabineros en la calle, el ministro saludando a los carabineros, los retenes, visitando las cárceles, pero eso no tiene ningún efecto si es que no vamos a la raíz profunda del problema.
Con este respaldo, Arrau enfrenta ahora el desafío de convertir esa valoración en resultados efectivos frente a la delincuencia, una de las áreas más sensibles para el gobierno.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Donde tú estás, Bío Bío está.
6 de la mañana, 22 minutos.
Hoy lunes comienzan los alegatos de clausura en el juicio oral en contra de 5 acusados vinculados a la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, por 2 atentados incendiarios perpetrados en 2022 en la comuna de Lautaro.
Luego de 3 semanas de presentación de pruebas, para este lunes están programados en el Tribunal Oral en lo penal de Temuco los alegatos de clausura en el juicio que se realiza en contra de 5 acusados de diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados a faenas forestales la mañana del 22 de noviembre del 2022 en la comuna de Lautaro. El defensor penal particular, Marcos Oñate, dijo que van a reiterar en los alegatos de clausura la petición de absolución para su representado.
En lo personal, en representación de Juan Carlos Martínez Sáez, nosotros vamos a exponer nuestras conclusiones al tribunal, con lo cual, evidentemente, vamos a solicitar la absolución del mismo respecto de todos los delitos, sobre todo, cierto, en lo que hice relación con los ataques incendiarios perpetrados en el Fundo San Luis y La Serena.
En esta causa están acusadas 5 personas, entre ellas uno de los hijos de Héctor Yeitul, líder de la CAM, por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados y portes de armas de fuego prohibida. En Temuco, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 24 minutos.
Después de reflotar el catamarán Coñimo I, una embarcación en la que en enero murieron 6 trabajadores de la industria salmonera en el estuario de Reloncaví, se iniciaron los peritajes de la plataforma Yagana y se van a extender al menos por 5 días.
Profundos análisis se deben realizar en la embarcación que se hundió la madrugada del 27 de enero sin que la gente a bordo pudiera reaccionar a tiempo, logrando salvar con vida solo 2 de los 8 hombres. Durante las últimas semanas se ejecutaron intensas maniobras o cálculos para sacar íntegramente el catamarán, ya que se trata de un sitio del suceso en el que se deben concretar peritajes acabados que están siendo registrados en todo su desarrollo. El abogado Francisco Paredes, querellante representante de 3 familias de los fallecidos, explicó que las revisiones de los expertos estarán enfocadas en el casco y en la sala de motores.
Básicamente para analizar el estado del casco, las mantenciones, los peritajes de los sistemas de alarma de inundación, los peritajes del sistema de bombas de achique.
En la investigación, la fiscalía ha tomado declaraciones a los sobrevivientes, levantado datos de los exámenes toxicológicos y de alcoholemia a los involucrados, además de allanar las oficinas de las empresas Agua Santa y Coñimo en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 26 minutos.
Una balacera tras una discusión en una feria libre de Peñalolén dejó a una persona herida de bala. La víctima fue trasladada fuera de riesgo vital a un centro asistencial de la comuna.
La tarde de este domingo se registró una balacera que terminó con un hombre herido tras una riña registrada en calle Venezuela de Peñalolén. La víctima mantuvo una discusión con sus atacantes en una feria libre del sector y mientras se retiraba en su vehículo fue interceptado por estas personas, quienes a bordo de otro auto le disparan. Producto de los disparos, este perdió el control del auto e impactó la reja de una casa del sector. Herido, fue trasladado hasta el hospital Luis Tisné, donde se mantiene fuera de riesgo vital. El inspector Nelson Morales, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se refirió a este caso.
Se estableció que la víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptado por otro vehículo, del cual desciende el copiloto, quien, premunido con un arma de fuego, efectúa diversos disparos, lesionando a este mismo.
Equipos especializados de la Policía de Investigaciones indagan el caso para establecer la dinámica y dar con los atacantes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 27 minutos.
A ver, les queremos reiterar algo que nos contaba una auditora hace algunos minutos. Ustedes escuchaban a José, que estaba muy preocupado porque él va en tránsito por la autopista central y veía un accidente en dirección hacia el sur, kilómetro 11, sector de Lo Espejo. Prefiere alternativas y maneje con precaución, están diciendo. Lo que sucede es que se ha producido este accidente que involucra a 3 vehículos en el relato de José. Nos han enviado algunas imágenes que las vamos a mostrar en BioBio TV. Ahí se puede apreciar 2 vehículos involucrados y altísima congestión. De hecho, el auditor o auditora que nos envía este material va muy, muy lento, intentando captar obviamente las imágenes, pero también porque hay que reducir bastante la velocidad. Les reitero que es plena autopista, autopista central. Esto es entre Lo Espejo y San Bernardo, por eso algunos decían San Bernardo y otros decían Lo Espejo. Nos han aclarado ese dato nuestros auditores, justo en el límite, es Lo Espejo, pero justo en el límite con San Bernardo. Otro auditor nos dice que ya iba bomberos en camino a la emergencia. Hasta el momento en que captaron este video no había vehículos de emergencia, pero ya van en camino a este accidente que está en Lo Espejo. El llamado de bomberos dice accidente de tránsito en interior de autopista, colisión, choque, volcamiento, en fin, etcétera. Ya va en camino un R1 y un BX2, de acuerdo a lo que nos cuentan nuestros auditores. Bomberos Metropolitanos Sur en camino a atender esa emergencia. Si usted tiene más información, estamos siempre revisando sus mensajes.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau celebrará su última sesión antes de despachar el informe que será votado por la sala de la Cámara.
Hay diputados de Renovación Nacional que ya anunciaron su voto en contra.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entrará hoy en una jornada clave. La comisión revisora deberá emitir su informe, paso previo a la votación que enfrentará el libelo en la Cámara de Diputados durante los próximos días. Mientras los impulsores de la acusación sostienen que existen antecedentes suficientes para que el proceso continúe avanzando, la defensa ha insistido en que no se configuran las causales constitucionales para sancionar al exsecretario de Estado. En Renovación Nacional, en tanto, el jefe de bancada, Diego Chalper, anunció su voto voto en contra, pero explicó que la colectividad decidió mantener la libertad de acción a sus parlamentarios debido a las distintas visiones existentes sobre la situación.
Nosotros hemos dado libertad de acción a la bancada de Renovación Nacional porque creemos que en materia de ponderar cuál es la pertinencia, el mérito, la oportunidad de una acusación constitucional, es perfectamente posible que hayan visiones distintas.
La atención estará puesta en los votos de las bancadas que podrían inclinar la balanza y definir si la acusación contra Grau continuará su tramitación en el Senado o es rechazada por la Cámara.
6 de la mañana, 30 minutos.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra el abogado Luis Hermosilla. Expertos consignaron que la principal problemática para Hermosilla hace relación directa a que ahora le debería investigar en su calidad de ex funcionario público.
El Consejo de Defensa del Estado tomó la decisión de querellarse en contra de Luis Hermosilla en una acción penal que se justificaría en el contacto a través de terceros con autoridades de gobierno para destrabar documentaciones. A esto se sumó un presunto pago irregular de 5.000 UF al abogado, además de la compensación de una deuda. Cabe recordar que esta nueva arista se da en el marco de la investigación denominada como Parque Capital del caso Audios. Lo problemático de esta situación radica en que mientras habrían ocurrido estos hechos, Hermosilla ejercía un cargo público, desempeñándose como asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Así lo advirtieron distintos expertos, entre ellos los exfiscales Roberto Raví y Claudio Uribe.
Lo que sí ocurre es que tendrá que hacerse cargo de un escenario más amplio, más complejo.
Es porque si bien los hechos son conocidos, acá se le considera un funcionario público. La calidad de tal es la que implica que eventualmente pueda ser imputado por cohecho y que en todo caso tiene penas bastante altas.
La radio también contactó a la defensa de Luis Hermosilla, el abogado y hermano del imputado Juan Pablo Hermosilla, sin obtener respuesta alguna.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 31 minutos.
El Consejo de Defensa del Estado había presentado una nueva querella, se lo habíamos contado. Aumenta la discusión en el Congreso por diversos proyectos de ley que buscan frenar los cobros del CAE materializados por la Tesorería General de la República.
El PPD busca zanjar la disparidad de los criterios de los cobros, mientras que en el Partido de la Gente dijeron que es importante garantizar los derechos de los morosos.
En la oposición, el rechazo de los cobros de la TGR a morosos del CAE ha sido transversal. Dentro de los últimos días se han conocido mociones parlamentarias de distintos partidos para frenar esta estrategia impulsada por Hacienda. La bancada PPD Independientes ingresó un proyecto de ley que busca terminar con la disparidad de criterios judiciales en el cobro de estas deudas. La iniciativa establece que la Tesorería General de la República no podrá utilizar mecanismos del Código Tributario para perseguir deudas del CAE, ya que el Estado actúa como aval y no como acreedor tributario. Así lo señaló el diputado Fernando Zamora.
La Tesorería General de la República no se manda sola. Acá hay una decisión de este gobierno. Esperamos que el gobierno deje su doctrina del choque de lado porque está jugando además con la salud mental de miles de personas.
En el Partido de la Gente, la diputada integrante de la Comisión de Educación, Paula Olmos, si bien existen dudas respecto de algunos procedimientos utilizados para recuperar estas deudas, resulta necesario compatibilizar el derecho del Estado a cobrar los recursos comprometidos con mecanismos que otorguen certeza y un trato justo a los deudores.
Yo no hablaría livianamente de mala fe, pero sí una forma de cobro que en muchos casos está siendo desproporcionada.
Me parece legítimo discutir mecanismos para frenar abusos o corregir excesos en la cobranza del CAE.
Hasta ahora, la Corte Suprema no ha emitido un pronunciamiento de fondo que unifique criterios sobre la materia, por lo que los casos continúan resolviéndose de manera dispar.
6 de la mañana, 33 minutos.
El Ejecutivo anunció que convocó una comisión que se encargará de examinar alternativas de financiamiento a largo plazo en medio de la grave crisis económica que padece TVN.
Tras poner nuevamente en venta su emblemático edificio en Bellavista 990, TVN atraviesa por un delicado momento financiero. En este sentido, el gobierno de José Antonio Kast anunció que se formará una comisión encargada de analizar qué medidas aplicarán para financiar a la estación estatal a largo plazo. La Junta tendrá un difícil camino por delante, donde el canal registra pérdidas que superan los 3.800 millones de pesos tan solo en el primer trimestre de este año. La mantención de la señal pública ha sido objeto de debate, tanto en el Congreso como en antiguos funcionarios del canal. Así declararon Javiera Rodríguez, diputada y presidenta de la Comisión de Cultura, y Francisco Vidal, expresidente del directorio de TVN.
Sabemos que se está trabajando, sabemos que ha habido avances, pero es una materia abierta, sobre todo pensando en la situación económica de nuestro país.
Uno, manteniendo el modelo actual, pero con financiamiento estatal, vía presupuesto, año a año. Y la otra es sencillamente crear, a partir de TVN, una televisión pública.
La comisión estará compuesta por autoridades del gobierno y miembros de la actual mesa directiva, quienes negociarán en conjunto una salida al complejo panorama que mantiene la televisión pública nacional.
6:34 PM.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120,000 pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio no se detiene jamás.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 40 minutos.
Uruguay no pasó del empate ante Cabo Verde y estará obligada a ganar a España para continuar en el Mundial de Fútbol. Hoy destacan los partidos entre Argentina-Austria y Francia ante Irak.
Universidad de Chile debutó con una goleada por 4-1 frente a Santiago Wanderers, esto es en la Copa Chile. Su entrenador, Fernando Gago, continúa internado en la clínica alemana luego de sufrir el último viernes un infarto agudo al miocardio. Nos informa Diego Osorio.
Cabo Verde volvió a sorprender en la Copa del Mundo y como en el primer encuentro frente a España logró empatarle a Uruguay, que empezó perdiendo, lo remontó con tantos de Maximiliano Araujo y Agustín Canovio, pero nadie contaba con un grosero error de la defensa charrúa con una pésima salida del portero Fernando Muslera, que posibilitó el empate caboverdiano, que incluso pudo ganarlo en los descuentos. Uruguay queda comprometido y con la obligación de derrotar a España en el último compromiso para seguir en la cita mundialista, sin tiempo de analizar merecimientos que abordó su entrenador Marcelo Bielsa.
En el fútbol se consiguen a veces situaciones que se merecen, otras que no, es anecdótico. Nosotros necesitamos ganar y habiendo un partido, por supuesto que lo vamos a considerar.
España volvió a contar con un inspirado Lamine Yamal y en compañía de Mikel Oyarzabal golearon por 4-0 a Arabia Saudita, con su seleccionador Luis de la Fuente contrariado con la prensa de su país por las críticas del debut frente a Cabo Verde.
Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos sin perder. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular. Sí, eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de la generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto.
Egipto lidera el grupo G tras remontar su partido anoche frente a Nueva Zelanda y quedar con la primera opción tras el empate de Bélgica ante Irán. La actividad de este lunes comenzará a las 13 horas en Dallas con el partido entre Argentina y Austria, que ganaron sus primeros compromisos con este análisis en la previa del seleccionador albiceleste Lionel Scaloni.
Bueno, Austria es un rival difícil, presiona bien, ha hecho una gran clasificación y los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor.
La jornada se completará con la presentación de otro de los candidatos, Francia, enfrentando desde las 5 de esta tarde a Irak en Filadelfia. A las 20 la Noruega de Erling Haaland se mide ante Senegal en New Jersey, mientras que a contar de las 11 de esta noche Jordania y Argelia verán acción en San Francisco. En el ámbito del fútbol nacional destacó el debut goleador de la U en la Copa Chile, derrotando por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional, en un momento muy particular por lo que se vivió en la previa con el entrenador Fernando Gago aún en la clínica alemana luego de un infarto agudo de miocardio que sufrió en la madrugada del viernes y que terminó siendo una motivación para el plantel, tal cual aseguró su asistente técnico Fabrizio Colocini.
Teníamos una motivación especial que era lo de Fernando. Fernando ya antes del partido de O'Higgins ya había sentido un dolor en el pecho. No es la primera vez que le pasa y no quiso hacerse estudios porque tenía miedo de no poder estar al lado de sus jugadores.
Al cierre y en materia polideportiva, mientras el Team Chile de tenis de mesa se consagró campeón absoluto del Campeonato Sudamericano de Santiago tras ganar 4 oros, 2 platas y 3 bronces, en el Centro de Deportes Colectivo del Parque Estadio Nacional, Joaquín Niemann tuvo un buen cierre en el US Open de golf y con un séptimo lugar mejora su participación histórica y además asegura su clasificación al Major del año próximo.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6 de la mañana, 43 minutos.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Auditores nos informaban de un accidente en el límite entre Los Espejos y San Bernardo. Ya estamos en el lugar. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí,
hemos llegado hasta este lugar, Katy, Tomás, y ustedes están viendo cómo está trabajando personal de bomberos, de carabineros en este accidente, también personal de la autopista concesionada, que con vehículos y con grúas están llegando para poder retirar estos automóviles que se vieron involucrados acá en el sector. Estamos mostrando acá en la autopista cómo quedaron. Hay colisión de tres vehículos particulares, ya lo señalábamos, con un camión. No hay personas lesionadas a pesar del gran impacto que sufrieron los vehículos, pero ustedes pueden ver también la perspectiva. Está completamente suspendido el tránsito por la autopista central, la columna vertebral de la capital con dirección hacia el sur, porque estos vehículos están ocupando la autopista y, por cierto, nosotros estamos informando hasta ahora lo relevante que tiene esto para todo el tránsito capitalino que va con dirección hacia el sur. Esto es Avenida Los Espejos con Américo Vespucio. Y vamos a ver si podemos hablar con Carabineros, que está justamente con nosotros. Capitán, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha pasado acá. Hay personas lesionadas, eso es verdad, y si va a estar mucho rato el tránsito suspendido, por favor.
Como bien señalabas, quizás se produjo un accidente de tránsito que tuvo colisión en la autopista central a la altura del kilómetro 11 en dirección al sur, donde participaron tres vehículos menores y un camión, de lo cual no resultó ninguna persona lesionada, pero sí uno de los conductores participantes estaría bajo los efectos del alcohol. Aún es parte de la materia de la investigación y obviamente las circunstancias de cómo ocurrió el accidente.
Entendemos. Bueno, acá lo relevante es que está cortada la ruta, ¿cierto?
Así es, producto del accidente que ocupa todas las pistas de circulación, se mantiene desviada la ruta en dirección hacia la vía local, en dirección al sur, pero ya personal de la autopista está trabajando ya próximo para poder retirar los vehículos.
Perfecto, capitán, le agradecemos mucho.
No, muchas gracias a usted.
Ahí está entonces el capitán García, que nos está entregando antecedentes relacionados con este accidente de tránsito grave, producto de las circunstancias en las que quedaron los automóviles. Ahí estamos mostrando completamente en vivo, a través de Bio Bio TV, cómo quedaron estos automóviles. Carabineros está advirtiendo para que ningún vehículo pueda pasar por este sector y claramente esto... Sí, nos retiramos, entonces nos está pidiendo la autopista que salgamos de acá porque ellos van a retirar justamente los automóviles. Bomberos también se retira y nosotros le vamos a hacer caso a las autoridades, pero para que recuerden entonces que no es posible pasar por acá debido a este grave accidente de tránsito que mantiene completamente cortada la ruta. Desde este sector del Gran Santiago, Bio Bio, la radio.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Y ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en Santiago.
También hay un accidente, esto es en la comuna de Quinta Normal. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Otro accidente que nos daban cuenta también nuestros auditores en horas de esta madrugada, sector de el puente muy cercano a Apóstol Santiago, de el eje General Velázquez de la Ruta 5 en dirección hacia el sur. Se trata de un accidente que involucró a un vehículo que impactó contra las barreras de este túnel ubicado acá en este sector de Quinta Normal y que provocó daños importantes en este automóvil. Lo que ya está ocurriendo es que efectivamente ha llegado personal de la autopista, quienes han comenzado a hacer labores de limpieza y retiro del vehículo. Por lo tanto, nosotros tuvimos que también movernos de este sector porque van a comenzar a habilitar el tránsito de esta zona que estuvo solamente con una sola pista habilitada en dirección hacia el sur. Por ahora, la autopista no se ha referido respecto a qué ocurrió con los ocupantes de este vehículo. Algunos auditores nos dan cuenta que estas personas estaban bajo el vehículo, pero no se sabe si estas personas estaban con algún tipo de lesión. Lo cierto es que ya estas personas han sido retiradas de este lugar, quedando solamente este vehículo con daños importantes en su carrocería. También Carabineros ha sido alertado respecto a la situación, está verificando los antecedentes de este automóvil, como decimos también el conductor que iba bajo la conducción de este automóvil, para tener más detalles en torno a este accidente que generó atochamiento, pero que en los próximos minutos ya va a comenzar a liberarse el tránsito en dirección hacia el sur por este puente en Quinta Normal, producto de este accidente que involucró a este vehículo que provocó con daños, pero por ahora no hay reporte de personas lesionadas. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, señaló el comunicado publicado por los mediadores Qatar y Pakistán.
Según ese comunicado, las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico de Birkenstock, en los Alpes suizos, que acogió las negociaciones ayer. El comunicado no especifica quién va a participar de esas reuniones.
También añadieron que se estableció una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permite evitar incidentes y malentendidos, con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Hormuz.
También las delegaciones estadounidenses e iraní pactaron la creación de un grupo de resolución de conflictos para, dijeron, asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano, según dice el comunicado.
Sin embargo, en medio de las conversaciones, Irán interrumpió el diálogo con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.
El mandatario estadounidense advirtió a Irán en medio de las conversaciones de que si no impide la actuación de su aliado libanés Hezbollah, Estados Unidos reanudaría los ataques con mucha fuerza en contra de Irán.
Al menos 54 personas resultaron heridas de diversa consideración y otras 18 siguen desaparecidas en Qatar por un incendio producido en una fábrica de la ciudad industrial de Ras Laffan, operada por Qatar Energy y que fue atacada por Irán durante la guerra entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica.
El Ministerio de Interior qatarí informó en un comunicado que el número total de heridos en el incidente ocurrido en una fábrica de la zona industrial de Ras Laffan asciende a 54. Apuntó que equipos de rescate siguen trabajando en la búsqueda de 18 personas desaparecidas en esa ciudad de Qatar.
Corea del Sur anunció que dos buques operados por navieras surcoreanas atravesaron el estrecho de Hormuz.
Dos buques operados por compañías navieras surcoreanas que se encontraban en espera dentro del estrecho de Hormuz lo han atravesado y actualmente navegan con normalidad. Esto lo dijo el Ministerio de los Océanos en un comunicado.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu alejó por la noche los rumores sobre una posible retirada de las fuerzas de defensa de Israel, el ejército, del territorio que ocupan en forma ilegal actualmente en el sur del Líbano.
¿Qué haría Estados Unidos? ¿Dirían que no hay nada que hacer? ¿Pararían el fuego? No, saben perfectamente lo que haría Estados Unidos. Cruzarían la frontera, crearían una zona de seguridad, eliminarían a los terroristas y protegerían a la población hasta que la amenaza desapareciera. Eso es precisamente lo que estamos haciendo, dijo Netanyahu durante su intervención en una conferencia organizada por Jewish News Syndicate en Jerusalén.
El mandatario israelí aseguró también que habrá paz en el Líbano cuando el grupo chiita Hezbollah, representante de Irán, deje de ser una amenaza para las comunidades del norte de Israel y para sus tropas, aunque este fin de semana entrará en vigor un alto al fuego que ha sido violado por las partes constantemente desde entonces.
Un ataque del ejército israelí en la ciudad de Gaza mató a una adolescente e hirió al menos 5 personas, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.
Según personal del hospital gazatí de Al-Shifa, la joven menor de edad, identificada como Ragat Ashur, de 17 años, perdió la vida en un ataque realizado por un dron israelí a un vehículo en la calle Al-Rabah Mail, en el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, que está en el centro de la franja.
De acuerdo con estas fuentes, el dron disparó 4 proyectiles que impactaron en el vehículo que circulaba en una de las calles más transitadas en la capital del enclave, hiriendo a otras 5 personas y causando daños en varios vehículos y comercios cercanos.
El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto cae casi un 2% hasta los $79 ante el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.
Estos son datos de Bloomberg y dicen que el Brent, que es el crudo de referencia en Europa, uno de los que se usa también acá para la referencia del precio, estaba perdiendo 1,91% en $79.04 el barril.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar al que llamó corrupto diario The New York Times por las noticias publicadas sobre Irán que calificó de hechos falsos e inventados y a una cobertura traicionera.
La forma en que el corrupto y fracasado New York Times cubre las noticias sobre un Irán muy golpeado y maltrecho mediante hechos falsos e inventados es, en mi opinión, traicionera. Incluiré todos sus reportajes falsos y ridículos en la demanda multimillonaria contra ellos. Son unos criminales. Presidente de JT, que son sus iniciales, lo publicó él mismo en su red social Truth Social.
Las defensas antiaéreas rusas derribaron hasta 80 drones ucranianos que se dirigían a atacar la capital rusa, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de Kiev.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que las defensas antiaéreas rusas interceptaron hasta 80 aparatos objetos voladores no tripulados que se dirigían contra la ciudad.
En consecuencia, todos los aeropuertos de la región de Moscú cerraron su espacio aéreo durante la noche.
Según el Ministerio de Defensa, las defensas rusas destruyeron en total 301 drones ucranianos durante el último ataque en contra del país.
Un ataque ruso que alcanzó una casa en la región ucraniana de Sumy, fronteriza con Rusia y atacada constantemente por las fuerzas del Kremlin, mató a un adolescente de 13 años y al padre y a la abuela de este de 36 y 73 años respectivamente, según informó la Fiscalía ucraniana.
La madre del menor de edad de 31 años y los dos hermanos de este de 10 y 13 años resultaron heridos en el ataque, que es investigado por la Fiscalía ucraniana como un crimen de guerra.
Un marino de nacionalidad egipcia murió al ser alcanzado por un ataque ruso el barco carguero de propiedad turca de cuya tripulación formaba parte, según dijo en su cuenta de X el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andriy Sibiga.
La marina ucraniana rescató a la tripulación formada por ciudadanos turcos e indios. Desgraciadamente, un integrante egipcio de la tripulación murió en este ataque, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana.
Entre crecientes tensiones diplomáticas después de que el presidente polaco Karol Nawrocki retirase la orden del Águila Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, muchos ucranianos y polacos instan a dejar atrás el doloroso pasado común y a centrarse en la situación actual marcada por la amenaza rusa.
Miles de ciudadanos de ambos países han cooperado desde el inicio de la invasión rusa para apoyar a las fuerzas defensoras, una labor que continúa pese a la disputa por la decisión de bautizar a una unidad especial ucraniana en honor a la histórica milicia nacionalista Ejército Insurgente Ucraniano.
Las posibles conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia amenazan con dividir a la Unión Europea sin que ni siquiera hayan comenzado. Antes incluso de que se haya producido cualquier gesto real por parte de Vladimir Putin, no pocas voces de la Unión Europea consideran que esto en realidad nunca se va a producir. Pero después de que se conociese que el gabinete del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tuvo unos breves contactos con el Kremlin, los países han acelerado sus movimientos y han comenzado a proponer posibles interlocutores o mediadores y también a señalarse a ellos mismos.
Esto último es lo que ocurre con Francia y Alemania, países que quieren liderar las posibles conversaciones junto con el Reino Unido, el denominado E3. Tres potencias, hablando directamente con Putin, con la autoridad suficiente y que además forman parte de la coalición de voluntarios. Esa es la teoría, al menos. Pero tienen varios problemas. Uno de ellos es que, como recordó el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, al finalizar la jornada del jueves del Consejo Europeo, el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea. Y además, solo las instituciones pueden representar a esa unión. Y es que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, está totalmente en contra de que Emmanuel Macron y Frederic Merz lideran el proceso sin que ella esté presente.
En cuanto al candidato, he visto y leído que circulan muchos nombres, pero si queremos lograr un resultado directo, creo que será extremadamente difícil proponer a una persona procedente de uno de los países más grandes de Europa, apuntó ya tras la reunión del G7. Una designación así, en mi opinión, solo complicará la consecución de un acuerdo, por lo que yo miraría hacia los estados de tamaño medio de la Unión Europea, añadió Meloni. Meloni está molesta con Macron y Merz y no lo va a poner tan fácil.
España, al igual que otros países como Bélgica, ha dado ya su apoyo a Costa. También en el marco del Consejo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respaldó el movimiento iniciado por el portugués, pero dejó claro que no inició ninguna conversación de paz, ni ninguna negociación de paz. Es simplemente un canal diplomático. Yo creo que es perfectamente comprensible y diría que es necesario. Nosotros no somos mediadores porque llevamos más de 4 años apoyando a Ucrania, su defensa de la integridad territorial y su defensa y su derecho a existir y a no ser invadido por una agresora como es la Rusia de Putin, aseguró.
En Gran Bretaña, Keir Starmer anunció su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.
En una declaración ante la residencia oficial en Downing Street, el jefe del gobierno dijo que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para conseguir una transición ordenada al frente del Ejecutivo.
Starmer, que llegó al poder con mayoría absoluta en julio de 2024,
dijo que ha pedido al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario para la presentación de candidaturas a la sucesión para el próximo 9 de julio, proceso que quedará completado antes del receso parlamentario del verano a finales del próximo mes.
Así espera que el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones del Parlamento británico o incluso con antelación si solo hay un candidato.
Como es habitual en estos casos, para evitar un vacío de poder, Starmer permanecerá en el cargo hasta la elección del nuevo líder y hoy aseguró que dejará o dará todo su apoyo a su sucesor.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se despidió del primer ministro del Reino Unido con un elogio a cómo se ha convertido en un estadista en tan solo 2 años, dijo, y agradeciendo su apoyo a la seguridad europea y ucraniana. Vamos a escuchar detalles con Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign.
Keir Starmer ha dicho en su discurso de renuncia en frente del número 10 que preguntó a su partido si creía que era la mejor persona para liderarlo en las próximas elecciones generales dentro de 3 años y ha aceptado la respuesta. Un Starmer que hasta hace 2 días aseguraba que pelearía en unas primarias y que se ha emocionado cuando ha mencionado a su esposa que estaba detrás de él. Starmer permanecerá en el cargo hasta que haya un nuevo líder antes de que se